11 de la mañana, 40 minutos. Estamos ahora en comunicación telefónica con Valeria Ibáñez. Ella pertenece al programa de derechos de la infancia de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia. Valeria, buenos días. Luciana te saluda.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están?
Un gusto tenerte con nosotros. Bueno, en este 4 de junio se celebra el Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de la Agresión, ¿no? ¿Qué nos puedes decir desde tu lugar y desde el programa de ustedes con respecto a este día?
Bien. Bueno, desde nuestra área trabajamos en relación a la promoción y defensa, ¿no?, de los derechos de los niños, de los derechos vulnerados de niños, niñas y adolescentes. Es una problemática, digamos, así como se comemos el Día Internacional, justamente es una problemática global y que se agudiza por distintos factores. Desde nuestro espacio trabajamos concretamente en relación, digamos, a la problemática del abuso sexual, ¿no?, contra la infancia, que es un tipo de violencia, es un tipo de agresión de las más graves que sufren los niños de nuestra provincia, del país y del mundo.
Bien. ¿Estas son las denuncias que ustedes más reciben o los casos a los que ustedes más tienen que acudir, Valeria?
Sí. La Secretaría de Derechos Humanos tiene distintas áreas y direcciones y, digamos, nosotros, lamentablemente, hemos sido por ahí el área que mayor demanda ha tenido, y de esa demanda, del total de demanda que tiene este programa, una buena parte, ¿no?, de eso, la mayoría, se corresponde con denuncias por abuso sexual contra la infancia, sí.
Bien, claro, porque uno dice por ahí, hoy es el Día Internacional de los Niños Víctimas de la Agresión y a ver, capaz que directamente uno los relaciona con guerras, los relaciona con un maltrato físico, pero también están estas otras cuestiones como los abusos, como el maltrato psicológico también que pueden recibir dentro de su hogar, ¿no? Las humillaciones, los insultos, el abandono afectivo. Me imagino que todo eso debe incluir esto, ¿no?, este día.
Sí, por supuesto. Y que las violencias se dan, digamos, en el entorno, ¿no?, familiar, intrafamiliar o próximo, y también hay violencias de parte del Estado, ¿no?, cuando hay ausencia del Estado o por violencia directa. También nosotros trabajamos desde el área en relación a lo que es la responsabilidad penal juvenil o los adolescentes en conflicto con la ley penal, y la verdad que también hay situaciones muy severas de violencia de parte de instituciones del propio Estado hacia las adolescencias.
Ahora, en este día, por ejemplo, Valeria, más que nunca el tema de la protección de los más pequeños y la necesidad, ¿no?, de garantizar esos derechos es más que importante.
Es fundamental, pero mire, nosotros, a ver, como les decía recién, ¿no?, abordamos desde aquí la problemática del abuso en relación a, digamos, atendemos demandas que llegan aquí a la Secretaría, ¿no?
Sí.
En relación a estas situaciones, en lo que es asesoramiento para el acceso a la justicia, y después también realizamos distintas acciones de promoción, de difusión. Como le decía hace ratito, en relación por ahí a la problemática del abuso, pero fíjese, ¿no?, cómo se agudizan y cómo hay distintos factores que inciden a la vulneración de los derechos de los chicos. Acabamos de tener una reunión con áreas del Ministerio de Salud de la provincia y coincidíamos, son áreas que trabajan territorialmente en los barrios, y coincidíamos que hoy la problemática mayor que sufren los niños atraviesa, digamos, tiene que ver con una necesidad alimenticia importante. Entonces también cómo los contextos y las coyunturas políticas, sociales y económicas atraviesan y vulneran fundamentalmente a los más chicos, ¿no?, y a los más desprotegidos.
Seguro.
Entonces, a veces uno, cuando quiere avanzar en poder abordar problemáticas, digamos, más complejas, se encuentra de pronto con la necesidad de ir un poco más atrás y repensar cuáles son las estrategias que debe tomar el Estado, los distintos estados, ¿no?, de tanto provincial, municipal, nacional, para contener otras situaciones, como esta que tiene que ver con, como decía, con la necesidad de la comida concretamente.
Claro, con el hambre. De repente te escuchaban, Valeria, y decía, ¿cómo podemos nosotros esperar que los niños y niñas, en este caso, bueno, tomen los derechos humanos en serio o ayuden a construir, digamos, una cultura de derechos humanos, mientras que los adultos, digamos, estamos insistiendo en esto de golpearlos, de castigarlos, de mostrarle la violencia constantemente, en algunos lugares de manera diferente que en otros, por supuesto? Ahí me imagino que deben haber casos que le deben decir es por tu bien, o están viviendo en esos hogares tan violentos. O sea, nosotros como adultos, ¿qué ejemplo les estamos dando a ellos? Creo que ninguno, ¿no?
Sí, digamos, vivimos situaciones sumamente complejas, ¿no? Y hay muchos atravesamientos, es difícil poder hacer un análisis y cerrarlo. Y, digamos, a veces también tampoco caer, ¿no?, en la culpabilización de las familias sobre estos resultados, pero ciertamente los chicos crecen en escenarios de mayor violencia, ¿no?, y de mayor desigualdad también.
Seguramente que sí. Valeria, si uno conoce acerca de un maltrato, sea físico, psicológico, de abuso, que quiera denunciar, que les quiera hacer llegar a ustedes para que a lo mejor ustedes como organismo vean si se pueden encargar de esto, ¿a dónde lo pueden hacer?
Lo primero que tenemos que decir que cuando existen estos hechos de violencia, de agresiones, identificarlo, digamos, rápidamente como un delito, ¿no?
Sí.
Es básico poder identificar los abusos que por ahí muchas veces y en algunos sectores han estado, podríamos decir, casi naturalizados, poder entender, poder mirar que es un delito y que está tipificado, ¿no?, como un delito penal en este caso.
Sí.
Y comentarte en relación a la pregunta concreta que haces, que es muy importante, es que nuestra provincia el año pasado ha puesto en vigencia un protocolo de actuación para el abordaje, dice, de niños, niñas y adolescentes víctimas y testigos de abuso sexual y otros delitos.
Sí.
¿Sí? En la provincia de Santiago del Estero. Entonces, este es un protocolo que es una guía, digamos, orientativa acerca de cómo intervenir, ¿no?, y que da algunas recomendaciones a distintos actores, digamos, sociales e institucionales para abordar estas problemáticas. Es fundamental que este protocolo se lo conozca, ¿no? Nosotros estamos haciendo algunas actividades en procura, digamos, de la difusión de este protocolo, pero bueno, también lo podemos encontrar en algunas instituciones y si lo buscamos en internet también, ¿no? Es muy interesante poder leerlo, poder conocerlo, y porque justamente plantea esto, ¿qué hacemos cuando se nos presenta una situación de este tipo?
Claro, porque muchas veces uno por ahí dice, no, mejor prefiero no meterme, mira si denuncio, después se enteran que yo he denunciado y la familia que es tan violenta, por ejemplo, de Nequim, o sea, está ese miedo también, pero creo que como adultos y como sociedad debemos ayudarnos, ¿no?, entre todos y mucho más cuando hay un menor de por medio.
Exacto, cuando digamos, cuando se trata de niños es definitivamente pasa a ser una cuestión de Estado, ¿no?, de Estado público.
Sí.
Eso es importante que lo sepamos. Y después que no estamos solos para intervenir, siempre hay alguien a quien podemos acudir, alguna institución, la escuela, algún referente, ¿no? Es importante que nos podamos ayudar de otros para poder pensar la situación problemática específica, digamos, de ese niño y ver las formas de intervenir. Y después cuando se da esto, eso lo trabajamos mucho con los docentes, porque es un espacio, la escuela, un espacio importantísimo de revelación, ¿no?, de situaciones de abuso, de maltrato, y muchas veces es lógico, ¿no?, el temor que tienen los docentes o directivos en algunos casos a denunciar. Y siempre planteamos nosotros que estas denuncias, que está obligada la institución educativa a hacerla, se haga justamente a título institucional, ¿sí? No Bien. Necesariamente ir el docente fulano de tal a hacer una denuncia, sino es la escuela. Denunciando porque es una obligación que por ley que lo debe hacer, ¿no? Entonces, eso nos parece como muy fundamental que se sepa. Y después este protocolo, a ver, plantea, digamos, qué hacer desde el ámbito de salud, qué hacer desde el ámbito de la educación, qué hacer desde el ámbito de la justicia, ¿no? Entonces es esclarecedor, digamos, para pensar. Por supuesto que ante situaciones tan complejas, tan difíciles, no es que un protocolo en sí resuelve todo el abordaje, pero sí es un orientador y es importante que lo conozcamos.
Seguramente que sí. Valeria, te agradecemos mucho esta comunicación telefónica. Que tengas un lindo día.
Gracias a ustedes. Hasta luego.
11 de la mañana, 49 minutos. Seguimos.